Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, querida gente de Mantra FM. Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo estás donde sea que te encuentres? Por aquí en Córdoba, en una tarde lluviosa de viernes, ha llegado la lluvia con todo. Después de tanta sequía, bueno, ahora inundados. Recibí nuestro abrazo, nuestro saludo ahí donde sea que estés. El chat está ya abierto para que vos nos dejes tus comentarios, como siempre te estoy esperando. Hoy en vivo por todas las redes para traerte, más que todo te diría una reflexión. Hoy voy a charlar un poquito contigo, no de este tema de los ciclos que solemos armar, sino como de una reflexión. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros conflictos responden a las mismas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que por ejemplo, determinadas cosas me llegan como relaciones con la madre, relaciones con el padre, o por el otro lado, tengo conflictos con el peso, tengo conflictos de pareja, tengo conflictos con el dinero, hay conflictos con los hijos? Ay, Dios, y yo siempre miro y pregunto, ¿cómo es tu conexión con la fuente de la vida? ¿Cómo estás en relación con tus padres? No en la relación que tenés de afuera con los padres, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la relación interna. ¿Cómo te llevas con los padres que tenés dentro tuyo? ¿Qué edad tenés como hijo en tu alma, en tu mente, en tus emociones? ¿Qué? Yo internamente como hijo no tengo la misma edad de afuera y no, muchas veces estoy emocionalmente, me quedé en algo que sucedió en el pasado, estoy emocionalmente allá en el pasado. Otra pregunta, ¿estás entramado en algún tema? Por ejemplo, ¿te has desplazado tratando de salvar a mamá o te has desplazado tratando de salvar a papá? ¿Tomaste quizá partido por alguno de ellos cuando hubo dificultades en su pareja? Bueno, estas y otras cuestiones son las que hoy quiero traerte como reflexión, porque me parece que a pesar de que se hable, la cuestión última termina siendo mamá y papá. Increíble, pero así es. Bueno, sabes que son muy importantes las relaciones humanas. Nuestras relaciones humanas hacen que nosotros estemos saludables, no solo mentalmente, emocionalmente, sino también físicamente. Cada vez que tenemos buenas relaciones humanas con los otros, y no necesariamente es tener pareja, lo aclaro porque pareciera que la única relación humana que da felicidad es la pareja, y no es así. Relaciones humanas buenas, hasta con los vecinos, los amigos, esto que te hace ser una persona amable con cualquier otro. ¿Sabes qué significa ser amable? Que se te ama, es amable, sos amable. No hay posibilidad de que no se te ame cuando alguien te ve. Bueno, este ser amable y tener buenas relaciones humanas, más allá de los títulos o roles que tenga la relación, significa un bienestar físico, real, en un montón de cataratas de neurotransmisores y hormonas que se ponen en funcionamiento, por ejemplo, con los abrazos, con un saludo, con una sonrisa. Por ejemplo, si estás sonriendo, tu cerebro capta que estás bien y el corazón comienza a latir más lento. E inmediatamente cuando sonreís hay bienestar y tu cerebro lo piensa así, que estás bien. El hecho de tener relaciones humanas más cordiales y armoniosas también te lleva a tener dopamina, oxitocina, ni qué decirte, un abrazo que te llena de serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, pero de la felicidad real, ¿no? Del bienestar, no de la felicidad pasajera, que es el placer. Bueno, por eso es tan importante que nosotros podamos ver y analizar ¿Cómo es que estamos entablando nuestras relaciones humanas y cómo podemos trascender determinadas historias con nuestros padres? Porque cuando se presentan conflictos, la mayoría de las veces las preguntas de esos conflictos refieren a respuestas por mamá y papá. Ese es un poco el tema que vamos a traer hoy, pero no tanto de los órdenes con mamá y papá, sino de la parte, si se quiere, existencial de este nuestro vínculo primero. Para eso voy a empezar hoy con un texto de Bert Hellinger que te invito, que si querés lo podés solo oír y escuchar, pero si querés a la vez podés hacer de este texto un ejercicio. Si lo querés hacer como ejercicio, cerrá tus ojos ahora en este momento y entra en tu vida mirando tus relaciones. Si vos cerrás los ojos y entras a tu vida mirando tus relaciones, ¿cuál de ellas aún espera ser lograda? Y espera en tu interior una señal. ¿Cuál de tus relaciones aún espera ser lograda? ¿Y cuál es el primer paso para lograr esa relación? Y mientras estás en este chequeo interno, te invito a este texto hermoso de Bert Hellinger que se llama La gracia. La gracia es vida. Todo lo que la vida nos es brindado es gracia. Y en este sentido, nuestros padres son la primer gracia. Son una gracia siempre presente que nos acompañan durante toda nuestra vida. Una gracia que nunca nos deja. La gracia es un regalo. Un regalo que no ganamos ni tampoco perdemos. Esto es, y en esto, la gracia es grande. Y asimismo, nos prueba que es un regalo de la vida, un regalo de la vida sin peros ni cuánto. La pregunta es, ¿somos capaces de aceptarla en su grandeza como un regalo que tomar? ¿Podemos acogerla con gratitud y amor y alegrarnos por ella a lo largo de nuestra vida? Y a la par, ¿podemos alegrarnos por todo lo que viene junto con ella, es decir, por nuestros padres tal cual son? ¿Y podemos alegrarnos por los muchos otros que han hecho nuestra vida rica y plena? ¿Cómo respondemos de la mejor manera a esta gracia? Pues logrando que los demás nos perciban al igual que una gracia, como un regalo del amor que de lejos surge y los alcanza a través de nosotros. Porque la gracia es infinita. ¿Acaso puede existir un pecado o una culpa frente a esta gracia? En su presencia se disuelven de inmediato y son integrados en el amor que todo lo abarca magníficamente. ¿Qué pasa con aquellos que por nuestra culpa o pecado sufren? ¿Acaso pueden caer fuera de esta gracia? ¿Acaba la gracia ante ellos o tal vez ella transforma, por más difíciles que sean sus vivencias, en algo preliminar que luego pueden dejar atrás? La gracia, por ser divina, no tiene ni principio ni fin. Está simplemente presente, siempre presente, sea lo que encontremos en nuestro camino y lo que con nosotros acontezca. Esta es una gracia que permanece. Y este texto de Bert Hellinger habla de la profundidad de su mirada ante la vida y a la vez habla de una de las razones por las cuales tenemos tantos conflictos, que es cuando estamos desconectados de la gracia de la vida. Me llegan muchas preguntas como pidiendo la fórmula mágica de resolver determinadas cosas. Y siempre, en última instancia, mi pregunta interna es, ¿cómo comunicar la conexión con esta vida más allá de lo que sucede? ¿Cómo volver a sintonizar con la gracia? En programas anteriores hablamos bastante del pensamiento hellingeriano, de cómo funciona la conciencia en los vínculos. Y vimos cómo la conciencia personal y la conciencia de grupo nos adhiere muchas veces ciegamente a aquello que nuestro grupo considera bueno para él. Y Hellinger hizo muchísimos aportes con sus comprensiones sobre los órdenes de la vida y también sobre los desórdenes de los sistemas humanos cuando se trastocan estos órdenes de la vida, ¿no? Uno de ellos, de los aportes más grandes, fue este que te digo, de mencionarnos o mostrarnos cómo funciona la conciencia en los vínculos. Otro, muy grande, por cierto, es dar una herramienta válida para la reconciliación con los padres. Y hemos hablado y dicho mucho y anda dando vuelta un montón esto de tomar a los padres, ¿no? No es un tomar cualquiera. Durante bastante tiempo hemos conversado, perdón, y reflexionado sobre las relaciones básicas, la de mamá, la de papá, la que tenemos con los hermanos. Y quisiera traerte un repaso de algunas ideas para que puedas profundizar en tu conexión con la gracia y con la gracia que viene con la vida cuando vamos más allá de algunas imágenes. Ideas principales. Los vínculos son hilos invisibles que unen a los miembros de un sistema para permitir la organización de la sociedad. Cada uno de nosotros como persona establece un entramado de vínculos con todos los sistemas a los que pertenece, ¿no? Desde la familia, la escuela, los amigos, el trabajo. Pero cuando hablamos de relaciones básicas, estamos hablando de aquello que es una plataforma para nuestro desarrollo y va a influir en gran medida en cómo nosotros luego nos vamos a posicionar en el mundo. Las relaciones básicas se dan en la familia nuclear, es decir, a nivel intergeneracional. Y es donde se dan las primeras huellas que nos van a marcar en cómo vamos a percibir el mundo, en cómo nos vamos a relacionar con él y qué nosotros sentimos que es bueno o malo y qué pone en riesgo o no este nuestro mundo vincular pequeño. En el vínculo entre padres, hermanos, hijos, existen límites, existen jerarquías y es muy importante a saber cuál es nuestro lugar, porque nosotros ocupamos un lugar en cada relación y es único y no lo podemos intercambiar. Ahora bien, algo que consultan muchísimo, la relación entre hombre y mujer. Es ahí donde nosotros podemos mirar, digo hombre y mujer, puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, parejas. Es ahí donde nosotros podemos mirar reflejadas estas imágenes básicas que hemos aprendido en el relacionamiento nuclear y que nos limitan la vida más tarde. ¿Por qué? Porque nosotros en general nunca nos relacionamos con el otro, sino que nos vamos relacionando con la imagen que nos hacemos de él. Y nos relacionamos siempre con nuestras imágenes. Entonces el otro se nos desdibuja, porque siempre estoy en una interacción con el otro de acuerdo a cómo lo hice dentro mío. Hablando de las imágenes que nos limitan, estas imágenes que aprendemos desde chico y que tienen que ver con mamá, papá y con órdenes y desórdenes dentro de nuestra familia nuclear, en algún momento nos sirvieron para sobrevivir, para seguir adelante. Pero el tema es que se vuelven limitantes porque bloquean el flujo de la vida. Y la pregunta aquí es, ¿cómo podemos ir más allá de estas imágenes que nos limitan? Ir más allá de lo que considera bien o mal nuestra familia, hacia otros ámbitos más amplios. Antes de eso, déjame que vea si estoy teniendo algún mensaje tuyo, porque no sé si ha llegado o no. Y a ver qué te quiero leer. Hola, Lau, me encanta tu propuesta. Hola, María hermosa, qué bonito tenerte. Bueno, vayan dejando si tienen preguntas, porque hoy no tengo mucho para hablarte, así que si tienen preguntas, casos o cosas que quieran poner, gente, bienvenido sea. Bueno. ¿Cómo podemos ir más allá de estas imágenes que nos limitan? Primero, dentro de las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, sí o sí tenemos que hacer un trabajo de reconciliación con nuestra propia historia. Es decir, de poder chequear nuestra propia historia y poder ver estos puntos ciegos con los cuales nosotros filtramos la realidad de acuerdo a nuestros, justamente a esto que nos limita o a estas creencias que quizá han quedado sin trabajar, ¿no? Aparte, tiene que ver la reconciliación con mamá, con papá, con puntos básicos, ¿no? Con los hermanos. Y luego ir cambiando nuestros hábitos y nuestras maneras de ser. Y son dos cosas diferentes. Por un lado, yo puedo entender mi historia y reescribirla. Y por otro lado, voy a tener que embarcarme en un proceso de cambio para lograr esta nueva conducta. La conducta es como una repetición que la tengo que hacer diferente, teniendo una alerta, teniendo de pronto una práctica. Y entonces esto es importante porque muchas veces decimos, bueno, voy a constelar y se me pasa, y vas a constelar y no se te pasa porque ay, la constelación da un reseteo de alguna información, pero sí o sí después vas a tener que hacer algún trabajo en tu interior para, como te digo, cambiar hábitos y costumbres. Veamos, acá dicen, buenas tardes, ¿qué pasa si no nos reconciliamos con los padres? ¿Aplica también para otros miembros de la familia como tíos y primos? Bien, saludos, Clara, preciosa, gracias por la pregunta. ¿Qué pasa si no nos reconciliamos con los padres? Si no nos reconciliamos con los padres, nos quedamos huecos ante la vida. Y ahora te lo voy a explicar un poquito más de qué viene esta reconciliación, porque esta reconciliación tiene que ver con, para empezar, ocupar tu lugar. Y ocupar tu lugar muchas veces significa renunciar a ayudar como un niño pequeño, papá. A veces los conflictos que tenemos, por ejemplo, es algún desplazamiento que hemos tomado dentro de la familia. O ahora te voy a hacer algunas preguntas con respecto a esto, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo he tomado partido por uno u otro de mis padres, eso hace una extinción en mi alma, me divide, porque en mi alma yo soy los dos, ellos dos son mi origen y están unidos en mi alma. Y entonces, por ejemplo, si he tomado partido por uno por otro y no reconcilio con el que dejé afuera y excluí, puede haber un problema. También puede haber problemas y puede haber falta de conexión cuando el enojo con mi mamá o alguna separación temprana que haya tenido con mi madre me informe y después me quede separaciones en otras áreas de mi vida. Ya te lo voy a explicar, Clara, más a fondo. Pero cuando yo no puedo reconciliar con mis padres, básicamente estoy atado a ellos y en contra de lo propio, de lo mío. ¿Qué es lo que tiene que ver esto de la reconciliación? Es un proceso interno, Clara, de ir más allá de las imágenes que te limitan, ¿no? Tiene que ver con respetar la dignidad, por ejemplo, de nuestros padres y poder mirar que ellos también son hijos y como hijos están entramados con los mambos de sus padres. Y también fijarse que nuestros padres fueron un hombre y una mujer que tuvieron una pareja independientemente de nosotros. A veces estamos involucrados, especialmente contribuyendo a los mambos que tiene la familia tratando de solucionar algo. Exige que nos fijemos en esto de los culpables. A veces en nuestra familia hay gente que no se portó bien y entonces hay que mirarlo. Bien me refiero no del bien y el mal, sino que se hizo culpable o dañó a otro. Y de pronto hay que mirarlos y decir es la culpa de ellos y respetar sin liberarlos pero dejándole la responsabilidad de sus actos, las consecuencias de sus culpas. Eso se ve, por ejemplo, en casos de guerras, asesinatos, en casos de abortos también, ¿no? Aquello que agota la fuerza del conflicto pacíficamente es lo que tenemos que hacer, y lo que nos es difícil en la reconciliación es que el conflicto se retire. Esto es una de las partes más difíciles en la reconciliación, porque cuando hay una reconciliación, el conflicto se acaba, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que el conflicto vuelva a renacer de sus propias cenizas? ¿Qué reaviva un conflicto? ¿Qué es lo que impide una reconciliación? Generalmente el recuerdo. El recuerdo de las historias, el recuerdo de las imágenes, de los cuentos que me conté, de cómo introyecté las cosas. Y por eso nosotros en algún momento de nuestro camino de reconciliación y evolución tenemos que permitir que lo que pasó permanezca en el pasado. Esta cualidad de dejar de morir el pasado es básica para la reconciliación también con los padres y también con la reconexión que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Lo otro es uno de los secretos que generalmente les cuento y les comparto en mis grupos, es poder contextualizar y actualizar. Es lo que estoy haciendo ahora contigo, estoy contextualizando las cosas y a la vez estás pudiendo actualizar tu relación con tus papás, ¿no? Contextualizar es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos dando soluciones en contextos equivocados y eso hace que nuestra solución no funcione, ¿no? Te lo voy a dar a algo que es una descontextualización que la veo muy seguido. Cuando viene una mamá a la consulta, ¿no? Muy preocupada y yo le pregunto qué edad tiene el hijo y me dice 40 años. Y ella tiene la misma preocupación y control que cuando él era un bebé. Y entonces yo tengo una mamá hablando de su hijo adulto como si este hijo adulto fuera un niñito incapaz y entonces no se puede hacer cargo ni de las consecuencias de sus actos ni de los procesos de cambio que una persona de 40 años tendría que llevar a sí misma solita, ¿no? Y entonces, esto, por ejemplo, una descontextualización, cuando nuestros hijos ya son adultos y nosotros tenemos una preocupación como fueran niños, ese puede ser un obstáculo también, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hablamos de sobrepeso, dinero, pareja, éxito, trabajo, abundancia, profesión, proyectos y conflictos de cualquier tipo, un ítem a chequear es la relación básica con mamá, con papá. Y mis imágenes internas de cómo ellos deberían haber sido o no, ¿no? De cómo el otro es o puede ser dentro del sistema, ¿no? Lo que tenemos que excluir nosotros de la familia para poder pertenecer o lo que podemos tener que compensar para pertenecer. Entonces, para encontrar todo eso, ahora va para Clara, para que puedas hacer una reconciliación también. ¿Dónde se congeló la energía de mi alma? ¿Y dónde mira ciegamente mi amor? Mi amor infantil, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me impide madurar? ¿Cómo mi conciencia personal me ata a los conflictos y a repeticiones? ¿Cómo poder hacer el movimiento interno que me permita asentir? Mira que yo no te dije aceptar, te digo asentir, decir sí a la inmensidad de la gracia que es vivir, más allá de la historia. ¿Cómo abrirme al regalo de la gracia? Esa es la pregunta básica. Conflictos siempre van a haber, pero ¿cómo poder ir madurando? Porque hasta donde yo sé, los otros días le dije esto a un cliente, mi Dios no es miserable, y entonces no estamos condenados. ¿Cómo poder reestructurar? Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Y entonces surge el convidarte con una palabra básica, y la palabra es reverencia. Esta palabra es básica. Reverencia viene del latín, quiere decir reverentia, y tiene dos significados principalísimos. El primero es inclinación hacia adelante, que te cuelgues el tronco y el cuerpo en una señal de respeto. Y lo segunda es el respeto o admiración que se siente por una persona o por algo. Entonces la reverencia es una actitud que hay que empezar conscientemente a tener, una reverencia profunda de respeto y amor ante nuestros padres, sin importar lo que ellos hayan sido, sin importar si lo conociste o no lo conociste, porque cuando vos haces esta reverencia y este respeto hacia los padres, lo que no fue la culpabilidad, el abandono o lo que haya sido, queda con ellos. Hellinger decía algo muy bonito. Él decía que nuestro corazón no entra a la basura y que cuando nosotros nos abrimos a esta reverencia, a este asentimiento hacia los padres, el corazón hace un proceso de purificación en donde cada quien lleva las consecuencias de sus actos y yo crezco en fortaleza con la experiencia que tuve que vivir. Y entonces a sentir la vida tal como la he recibido, al precio que la he recibido y al destino tal como me viene predeterminado para mí, ese acto, esa devoción interna te para absolutamente y la vida te toma con su gracia. Esta reverencia va siempre más allá que los padres. Ese es el secreto. Cuando puedo hacer esta inclinación interna, va mucho más allá que mis padres, va mucho más allá que la historia. Es a sentir al destino propio, a las oportunidades y a las limitaciones que tiene mi propia vida. Y cuando puedo hacer este movimiento y a sentir a las limitaciones y a las posibilidades, es que yo puedo hacer algo con mi propia vida en mis propias manos. Antes, posiblemente, quizá quiera defenderme ante ello, ¿no? Porque quizá todavía tengo alguna exigencia, algún enojo, algún reproche hacia mis padres. Pero aquel que se defiende ante algo, siempre lo tiene que mantener a la vista. Ese es el otro secreto, que cuando yo no estoy reconciliado con mis padres, estoy en lucha con ellos y los tengo adelante mío y entonces se convierten en algo muy pesado para defenderse. Y cuando has logrado hacer este movimiento interno, esta reverencia de esta manera que te la estoy diciendo, repentinamente sos libre. Esta es una de las grandes, grandes enseñanzas profundas de Hellinger. Y esta libertad es la que a veces huimos, ¿no? Hellinger decía que todas las relaciones encuentran éxito a través de una despedida lograda. Y es lo que sucede con esta libertad. Inmediatamente, cuando reconcilio con mi historia, cuando veo los matices, cuando puedo flexibilizar mis imágenes, cuando puedo tomar mi lugar, reconciliar con los padres, reconectar con la vida, que el otro quede con sus cargas, lo que viene es sentirme libre. Y en esa libertad se da una despedida. Aquí despedida significa una nueva vida. Y eso es lo que sucede cuando en esta reverencia profunda reconcilio y tomo a mis padres. Es parte de la purificación de imágenes y muchas veces es una renuncia. Una renuncia que implica sí o sí, cada vez que hagas este movimiento, una despedida. Y me dirías, ¿y de qué me despido? Me despido de aquello que yo esperaba. Me despido de mis pretensiones. Me despido de mi preocupación por mis padres. Me despido de mi arrogancia, de los enojos, de los bloqueos y de las intenciones de hacerlo mejor. Y me despido. ¿Y sabéis qué pasa en esa despedida? Que ahora me toca a mí. ¿What? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que me toca a mí ahora? Si yo soy este desastre gracias a que ellos no fueron lo correcto. Bueno, ahora me toca a mí. Y en este tocarme a mí hay un compromiso profundo conmigo mismo, profundo con mi vida, profundo con mi bienestar, profundo con mis relaciones, con mi amabilidad, profundo con la comunidad también. Por eso es tan difícil soltar las imágenes internas, las fantasías de amor ciego infantil, porque muchos hijos que están enojados con los padres o que no reconcilian con los padres o que tienen reproches, puede que hayan vivido cosas difíciles, pero te aseguro que están entramados en tratar de solucionar en lo profundo la vida de ese padre. En lo profundo, cada vez que encuentro a alguien que está entuertado con su padre, encuentro un abuelo entuertado con el padre del hijo. ¿Se entiende? Cada vez que tengo un hijo entuertado con el padre, encuentro que este padre estaba entuertado con el abuelo, o en la línea de los abuelos había pasado algo. Entonces este hijo está mirando hacia el pasado y no está pudiendo soltarse para mirar a su propio futuro. Mirar y reconciliar significa ampliar mi propio horizonte, pero cuando amplío mi horizonte, el camino se me hace solitario, se me hace comprometido. Y entonces, ¿yo qué comparto? Comparto lo que tengo como mi identidad entera con el otro que está haciendo su propio camino. En ese compartir, a veces es solo por un tiempo. Y luego puede que la vida misma nos separe. Pero sin embargo, siempre, siempre te queda en el corazón la gracia de haber vivido. Este es el movimiento de reconciliación profunda que una y otra vez Hellinger nos invitaba a hacer. Y es difícil y es un desafío, no es un eslogan, no es repetir frases hechas, es poder abrir el corazón con una suma humildad y gratitud a tu propia historia desde el mismo origen. Eso que hoy sos es gracias a todo lo que ha sucedido. La reverencia primera entonces es hacia los padres y esa es tu primer despedida, que abre hacia la gracia que es vida y todo lo que la vida nos ha brindado es puro regalo y por gracia. A veces no hemos hecho mucho para eso. Voy a ver qué me preguntan. Vamos a ver qué me estás preguntando y cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Hoy he estado más Marina, hola Lau, escuchando tu mensaje. Cuánta carga que trasladamos a nuestros padres por miedo a no querer vernos nosotros mismos. Qué bonito, me encantó, tal cual. ¿Cuántas veces estamos queriendo salvar a nuestros papás, no? La mayoría de nosotros. Y es más, a veces huimos y huimos a kilómetros de distancia y los llevamos como un peso en nuestros hombros. Qué difícil que es renunciar a ayudar a los padres. Y esto no quiere decir que cuando tus papás afuera necesiten algo, no estés disponible, porque la familia es ese autosostén constante, ¿no? No significa que ahora voy a dejar que los viejos sean viejos y no voy a estar. No, no significa eso. Significa que por dentro estás entero, ¿no? Estás con vos. Muy bien. Buenas tardes, Laura. Siempre aprendiendo a flexibilizar mis imágenes. Muchas gracias, Raquel Sachi. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito tenerlos ahí. Bueno, mis amores, hoy he hablado un poquito de esto de la gracia, porque me sucede que si bien es cierto, han sucedido y han pasado cosas difíciles en nuestras familias, estamos entrando en un nuevo tiempo. Dicen los que saben que estamos con Saturno en Piscis y que nos va a venir a cobrar todo lo que es de nuestro poco crecimiento emocional interno y que hoy entra Plutón en Acuario, con lo cual va a haber una gran revolución en nuestras ideas y vamos a tener que aprender a vivir en comunidad. Bueno, ¿sabes qué? Para aprender a vivir en comunidad, primero te tenés que aprender a pararte en tus pies. Y para aprender a pararte en tus pies, tenés que tener arreglado el tema de tu origen. Si estás con algún entuerto con tus padres, difícilmente tengas piernas para sostenerte. Estar en reconciliación con los padres es estar de cara a tu propia vida. Estar con los padres reconciliados quiere decir que es recibir el flujo de la vida que por generaciones ha venido desde atrás y que te toma a su servicio. Es estar mirando más allá, incluso de lo cotidiano. Es hacer de tu vida un acto sagrado, es responderte, ¿qué te vas a decir cuando llegue tu momento de la muerte? ¿Qué has hecho con esto que en algún momento se te dio en tus manos? ¿Cómo sintonizar con la gracia de la vida? ¿Cómo hacerte cargo de tu persona? Mira, imagínate una comunidad en donde cada uno de nosotros gestionara de la mejor manera su salud, su propio bienestar, pero no el bienestar del ego. Estoy diciendo lo que te deja en calma, lo que te deja sereno, lo que te hace brillar los ojos, lo que te hace ampliar en los pulmones al respirar una caminata. Esta admiración por todo lo creado y este sentirte parte de todo lo creado. A eso es lo que apuntan los nuevos tiempos y es a lo que estamos siendo llamados. Realmente nuestra sociedad es el reflejo de cómo nos manejamos con nuestro interior. Así que amigo, todo lo que la vida trae es pura gracia. Nos vamos con el José. Ahí te dejo y nos vamos con el José. Esa es la reflexión que traje hoy. ¿Cómo va, José? Voy a instalar esto, che, porque no te
Buenísimo.
escucho bien yo a vos, José.
A ver, ahora si se escucha, está. Escuchando
¿Cómo vamos,
atentamente el
José
programa de
querido?
hoy. Muy, muy lindo el programa de hoy.
Ahora te escucho bárbaro. Hoy he estado así media sacerdote de la montaña, pero lo quería traer porque si no, siempre, no vamos a salir nunca del conflicto si no aprendemos a mirar un valor más profundo que la vida tiene, que nuestra vida tiene, ¿no? Ir hacia valores de cuidado hacia nosotros mismos y hacia el otro me parece fundamental en los tiempos que corren. ¿A vos qué te parece, José?
Sí, totalmente, totalmente. Reflexionaba cada cosa que estabas diciendo y siempre uno lo trae a para uno, ¿no? Entonces como que me hizo súper bien el programa de hoy. Muy
Sí.
bueno. Sí, sí,
Y vos
sí.
sabés qué, y también el fin de semana pasado estuvimos con el CICIE. Comenzó nuestro programa anual de transformación que tiene esta mirada que te estoy contando. Por un lado hacemos terapia, resolvemos historias, pero por otro lado aprendemos una espiritualidad profunda de poder estar en reverencia y conexión con la vida. Y uno de los grupos hizo un trabajo precioso en donde terminó en una imagen que a mí me convocó esto de la simplicidad. Como cuando uno está en armonía, hace las cosas fácil y hace las cosas simple. Aun cuando haya dolor, yo no estoy diciendo en lo que estoy planteando el mundo de Heidi, nada que ver. A veces estaba atravesando enfermedad, la muerte de un ser querido. Estoy atendiendo tanta gente que ha muerto alguien en el COVID y no se pudo despedir. Hay mucha memoria realmente ahí de dolor. No estoy hablando de la felicidad, pero ¿con qué actitud yo estoy ante la propia vida y ante esto que es la existencia, que es mucho más grande que nosotros, ¿no? Simple, hacerlo fácil y hacerlo profundo a la vez. No sé si nos bancamos la grandeza de la vida, José. A veces me parece eso, que es demasiado grande.
Da un poco de miedo.
Pero perteneceríamos como los otros animalitos de la naturaleza que no destruyen tanto como nosotros.
Y sí,
Y
tal
sí.
cual, tal
Bueno,
cual.
¿qué nos traes hoy, José querido?
Bueno, hoy traigo algo que tiene que ver con el dinero y que esta semana, del 20 al 26 de marzo, se celebró o se celebra todavía la Semana Mundial del Dinero, que está proclamada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y esta organización Es un organismo de cooperación internacional que está compuesto por 38 estados y el objetivo de esta organización es coordinar las políticas económicas y sociales de esos países. Argentina no está dentro de esos países, pero me pareció interesante hablar sobre este tema.
Sí,
Y
aparte, viste que se han caído los bancos y el tema del dinero va a ser todo un tema que viene para los tiempos que corren y tenemos que estar preparados. Así que me encanta tu tema.
así es. Anualmente se lleva a cabo entonces, como te decía recién, esto de la Semana Mundial del Dinero, con la finalidad de hacer conciencia a la población acerca del buen uso del dinero mediante habilidades, destrezas para la toma de decisiones que sean decisiones financieras acertadas, ¿no? Y promueve la educación financiera desde la edad temprana, especialmente en los niños y en los adolescentes. Y para este año 2023, esta Semana Mundial se celebra, como te decía recién, desde el 20 al 26 de marzo, y el tema central es planifica tu dinero, planta tu futuro. Y está orientado a sensibilizar sobre las implicaciones del comportamiento financiero en el futuro de cada uno, pero también en el medio ambiente y en la sociedad. ¿Y cómo se originó entonces esta Semana Mundial del Dinero? Se creó en el año 2012, gracias a una iniciativa de la Red Internacional de Educación Financiera que está adscripta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y su principal objetivo es esto de crear una campaña a nivel mundial de concientización dirigida especialmente a los niños, a los jóvenes, inculcando nociones financieras básicas para que puedan adquirir habilidades, destrezas para la toma de decisiones financieras que puedan incidir en su futuro. Y cuenta con la participación de instituciones financieras, educativas, expertos en finanzas, otras empresas también, que han aunado esfuerzos para la organización. Llevando a cabo actividades educativas digitales con acceso gratuito, y es una campaña mundial que ha llegado a más de 53 millones de niños y jóvenes en
Wow.
176 países alrededor del mundo. Y nos dan ahí algunos consejos acerca del dinero. Por
Ay, me
ejemplo,
encantó. Vos sabés que me gusta mucho porque nosotros tenemos imágenes que nos limitan con el dinero. Tenemos pruritos con el dinero. Consideramos un montón de cosas con el dinero. Para Hellinger, el dinero, dos puntos. Tiene que ver con la madre, con la nutrición, con la energía de vida. El dinero quiere ser ganado honestamente, dice Hellinger, gastado, disfrutado. Y entonces hay muchas situaciones que la energía del dinero se bloquea porque nosotros no tenemos esta conexión profunda más allá de nuestros padres. Así es que me reencanta ver los consejos que nos dan.
bueno, como primer punto, establecer un plan de ahorro. Definir metas
Perfecto.
prioritarias, concretas, alcanzables, por ejemplo, los estudios, por ejemplo, comprarse un vehículo, adquirir una vivienda, disfrutar de unas buenas vacaciones. Elaborar un presupuesto detallado en base a lo que nos ingresa y a los gastos que tenemos mensualmente. Definir una cantidad o un monto de ahorro. Es decir, establecer el monto que vamos a poder ahorrar todos los meses en base a nuestro presupuesto. Y dice que la cantidad ideal para esto, para ahorrar, es entre el 5 y el 10% de los ingresos. Otro punto es que tengamos abierta nuestra cuenta bancaria. Verificar con el banco de nuestra preferencia cuáles son los instrumentos financieros que más se van a adecuar a nuestro perfil y a los beneficios que ofrece. Otro punto dice que evitemos los gastos innecesarios, eliminemos de nuestro presupuesto todos los gastos que son superfluos, que no son prioritarios, porque cada centavo cuenta para ahorrar y para lograr las metas que nos hemos propuesto. Y el último punto dice efectuar un seguimiento de las finanzas, es decir, revisar los gastos diarios, los movimientos de nuestras cuentas bancarias. Y esto es a fin de hacer ajustes, los ajustes que necesitemos a nuestro presupuesto mensual. ¿Y cómo se celebra esta Semana Mundial? En la celebración de la Semana Mundial del Dinero se va a poder acceder a información gratuita para que niños, jóvenes y adultos aprendan técnicas y recursos para administrar el dinero de manera eficiente. De manera interactiva, perdón, y divertidas, van a poder conocer más sobre temas de educación financiera, la importancia del dinero y el ahorro, así como también aprender destrezas para poder triunfar en el futuro. Y también como un plus, me parece súper importante también nombrar esto, además de todo lo que hablamos, la agenda de inclusión financiera también tiene que contemplar el impacto del cambio climático,
Ah,
principalmente en
mira.
las poblaciones vulnerables, que son las que menos contribuyen a las emisiones de carbono, pero que sí padecen mayormente sus consecuencias, ¿no? Y esto de las pérdidas económicas, producto de eventos climáticos, por ejemplo, para las familias vulnerables, para las microempresas, las economías populares, representan de verdad severos desafíos al momento de crear estas propuestas que son, que necesitamos para poder sobrellevar esto, ¿no?
Por otro lado, José, yo creo que tiene mucho que ver lo que estábamos hablando recién, en el sentido de que si uno no está bien arraigado a la vida, empieza a consumir porque cree que en el consumo uno es alguien. Y en realidad, ¿cuántas cosas podemos estar bien sin lo material que se nos vende, no? Y
Total.
poder hacer una mejor redistribución de toda la riqueza. No solo ahorrar para tener, porque a veces, no sé, a mí es algo que me enseñó muchísimo la pandemia, que no me compré nada durante tanto tiempo, y yo creo que el último par de zapatos que me compré fue de antes de la pandemia, porque fue innecesario, ¿no? La pandemia, viste, que nos colocó, nos hizo dimensionar. Yo creo que esto que traes tiene que ver también con eso, que cuando uno aprende el manejo del dinero, también aprende a dimensionar determinadas cosas que no hacen a la persona que sos. También, ¿no? En el hecho de ahorrar y ¿qué es lo que es bienestar?
Totalmente, totalmente. Esto de crear esta resiliencia financiera a través de estos programas permiten también crear oportunidades más justas, más equitativas, más sostenibles. Bueno, aunque siempre hay que trabajar para más y concientizar para más, ¿no? Pero bueno, me pareció súper importante hablar de este tema y más en esta semana para que, bueno, para que nos pongamos activos al respecto.
Sí, porque por otro lado nosotros no podemos negar que estamos inmersos en este mundo que se mueve así como se mueve con las reglas que se mueven. El tema es que también al estar inmersos también somos agentes de cambio y que si nos juntamos a hacer determinados cambios, usamos mejor nuestros recursos y estamos desde otro lugar, posiblemente este Plutón en Acuario nos traiga todas nuevas ideas, nuevas revoluciones para que podamos generar entre todos juntos un mundo mejor. Creo que es lo que anhelamos todos los que escuchamos mantra y para eso estamos en estos programas y estamos pensando cuál es la mejor manera de conectarnos con la vida misma, con ser parte de este planeta, de este universo, cómo estar con relaciones mejores. Y mira, algo que no cuesta y que es maravilloso es darse un abrazo, estar disponible para otra persona, recordarle que vales. Ay, ayer estaba grabando las conversaciones con maestros y grabé justamente que el validar a otro, lo leí en uno de los artículos, el validar a otro, el decirle qué buena gente que sos, el tener una palabra de aprecio, eso es maravilloso, el dar un abrazo, el estar disponible y también poder expresar cuando algo me hiere. Colocar de manera asertiva para que el otro también pueda recomponer la relación. Hay tanto para aprender, pero todo comienza con reconciliar con los padres e ir más allá de las imágenes que nos limitan en la vida. Bueno, yo creo que estamos terminando el programa de hoy, gente querida. Si no me mandan, acá tengo otro nuevo que dice. Delia Leonor nos dice muy importante todo lo que decís, programa sanador desde nuestras raíces, nuestros queridos padres. Dori Núñez, buenas tardes. Un beso a Venezuela que nos escucha desde allá Y bueno, como siempre ha sido un placer, le agradecemos a nuestro operador, a la Jime, quien nos hace posible la transmisión. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, si quieres, a las 7 de la tarde en un vivo en donde estoy contestando preguntas y respuestas. Arroba Laura Miskowski por mi Instagram. Y tengo para invitarte a De Cara al Futuro, que empieza ahora en abril. Si quieres aprender sobre filosofía hellingeriana profunda, así como te la estoy dando acá, más reconciliar tu historia, tomar los padres y toda esa yerba, lo hablas al José, te inscribís en un curso, 5 meses, 3 horas por semana, aprendemos, plataforma educativa, mírala, www.nousacademia.com. ¿Y qué tenemos más aparte? Bueno, los talleres de constelaciones que están aquí en Córdoba. Y en Córdoba empieza un nuevo ciclo que se llama Cara a Cara, una serie de conferencias cortas, presenciales y online, para que hablemos juntos, juntos, juntos de aquello que te interesa a vos hablar. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, José. Gracias como siempre. Pásame ese artículo que me encantó, así lo tengo. Y gracias, Jime, y nos estamos viendo. Chau, chau, que se les quiere. Chao.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook, Nous Relaciones Humanas; Instagram, nous-mundo-d-relaciones; página web, www.nousacademia.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.